Y voy a compartir. Vale, está grabando. Buenas tardes, vamos a revisar hoy o a repasar un poco lo de atrás para que perdamos un poco el miedo y vamos a hacer el examen de septiembre del año pasado. Voy a compartir pantalla. A ver si no sé dónde está. Aquí, compartir esto. Va a ser este. 23. Bueno, creo que es este último, es un 1804, debe ser este, sí, 108A. Bueno, no estoy muy segura cuál de los dos es, espero que sea este. Es este, ¿seguro? Sí, es este. Vale, estoy compartiendo el examen de septiembre del año pasado y lo vamos a hacer ahora entre los tres para que le perdáis el miedo. Vale. Vamos a ver, el primero es bastante, me parece muy raro. Dice, la función de producción de una empresa es Q igual a menos L al cubo más KL cuadrado más 10KL, sabiendo que a corto plazo el capital K es fijo igual a 10, calcula el número de trabajadores para el que se alcanza el óptimo técnico. ¿Os acordáis? Vale, el óptimo técnico, si no recuerdo mal, es donde se alcanzaba el mínimo de los costes marginales. Es decir, sería aquel en el que se consigue la máxima producción y luego empieza a caer. Hay como dos conceptos. Uno era el punto de cierre, en el que lo que teníamos era el mínimo de los de la producción, dije los costes, perdón, de la productividad marginal, de la productividad media, y luego está el óptimo técnico en el que se alcanza el máximo de la productividad marginal. Dejadme comprobarlo por si acaso. Pero vamos. El del óptimo técnico, si no me equivoco, es el de la marginal. Y el otro es el del. El tamaño mínimo de planta. A ver dónde está. Está aquí en la página. Está por aquí. Vamos a ver. Aquí está. El máximo del producto medio recibe el nombre de óptimo de explotación u óptimo técnico. Vaya, dije el marginal. El máximo del producto medio recibe el nombre de óptimo de explotación u óptimo técnico. Vale. Y el otro punto relevante corresponde al punto D, que es el máximo de la, vale, el máximo de explotación o máximo técnico es donde se alcanza, lo dije mal, el mínimo, el cuando la productividad marginal es igual a cero. Es decir, cuando la productividad marginal sea igual a cero, no sé si puedo escribir aquí. Bueno, pues cuando la productividad marginal sea igual a cero, estoy en el máximo de explotación o máximo técnico, lo dejo yo mal. El máximo técnico es cuando el producto medio alcanza su máximo. De hecho, fijaros, máximo de explotación. Vale. El producto marginal alcanza, el producto total, perdón, alcanza el máximo. En definitiva, el producto marginal es igual a cero. Y el óptimo de explotación u óptimo técnico es cuando, es que estaba confundiéndolo con los costes medios y los costes marginales. Los costes medios y los costes marginales tiene que ver con la salida de la empresa. ¿Os acordáis? El punto de cierre. Esto no es la parte del punto de cierre. Son los óptimos respecto a la producción. Vale, bien. Pues entonces, para calcular el número de trabajadores para el que se alcanza el óptimo técnico, solo tengo que calcular el máximo de la producción media, del producto medio. Vale, el óptimo de explotación o óptimo técnico, el máximo del producto medio. Pues vamos a calcularlo. Y para eso lo primero que hay que hacer es el producto medio. Vale. Vuelvo a dejar de compartir esto, es un poco rollo, ¿vale? Detener pantalla. Ah, voy a hacer una cosa, voy a compartir pantalla. Qué pena, no puedo compartir toda la pantalla. Vale, compartir. Voy a compartir toda la pantalla y si no me equivoco, uy, va, toda la pantalla, que es esta. ¿Qué os pasó con 187? Que está, ese ejercicio está en la página 187.
Había 24 unidades en el ejercicio de Cali, y me sale con él 10 unidades, pero es el mismo plan. Es decir,
ya. No se está grabando, o sea, se está grabando, pero no se está escuchando porque no me di cuenta que no tengo el audio encendido. Entonces, ya. A ver, voy a dejar de. Eso del óptimo técnico, el máximo de explotación y el punto de salida, muy, muy importante. Yo lo he visto en unos cuantos exámenes, ¿eh? Bueno, no sé por qué dice, no se incluye el audio del sistema, ¿eh? Porque no está puesto, sí, está puesto el audio. Bueno, no importa, porque como no hay nadie más escuchándolo, yo lo siento mucho si los que no me escuchan. En teoría esto está subiendo, pero no lo sé. Mirad lo que pasa, aparece como un bucle ahí infinito. Vale, pues entonces nada, voy a detener pantalla y simplemente trabajar con esto. Vale, tenéis vosotros el enunciado, ¿verdad? ¿Cuál es la función de producción? ¿Cuál era Q? Menos L al cubo.
Más X por L al cuadrado.
¿X?
Sí, en K.
Ah, K.
Por L al cuadrado.
Por L al cuadrado.
Más 10 K.
Más 10 K por L. Vale, decía que estaba en el corto plazo y que K era igual a... Lo tengo, si no, lo tengo yo aquí, ¿eh? K igual a 10. Vale, perfecto. K igual a 10. Y me pide, ¿cuál es el óptimo técnico? O el óptimo de explotación, si no me equivoco. Eso es, L. Pero eso, que recordéis que el óptimo técnico es exactamente lo mismo que el óptimo de explotación. U óptimo, que es el mismo, ¿eh? De explotación. Vale. Bien, pues ya sé que es aquel punto que maximiza la productividad media del factor trabajo. Por tanto, lo primero que hay que calcular es la productividad media. ¿Vale? ¿Cómo calculo la productividad media? Vamos a escribir antes. Pues no es ni más ni menos que la derivada de Q respecto a L. Si queréis, sustituís K primero por 10 y luego hago la derivada, casi es más cómodo. ¿Vale? Cuando K sea igual a 10, ya sé que Q es igual a menos L al cubo más 10 L al cuadrado más 100 L. Por tanto, corregidme cuando veáis que hago cosas raras, ¿eh? ¿Esto está bien? No, eso es una burradilla. Exacto, es lo que he puesto la fórmula de la marginal. He puesto la fórmula de la marginal, no la de la media. Vale. La productividad media del factor trabajo no es ni más ni menos que Q partido de L, simplemente. Vale, pues la productividad media del factor trabajo sería menos L al cuadrado más 10L más 100. ¿Y ahora qué tengo que conseguir? El máximo de esta función. Para conseguir el máximo, menos L al cuadrado más 10L más 100. Acordaos, tenemos la clara. La productividad media de L era menos L al cuadrado más 10L más 100, si no me equivoco. ¿Sí? Esta función la tengo que maximizar ahora. ¿Vale? Es decir, la derivada de la productividad media de L respecto a L es igual a cero. Esto es la condición de primer orden o condición necesaria de máximo. Después tengo que comprobar que es verdad que es el máximo. ¿Vale? Pues derivo. Derivo esta función. Menos 2L más 10 igual a cero. L igual a 10 entre 2, 5. Pues parece, pero no seguro, que el máximo está en L igual a 5. Voy a comprobar que es el máximo. Voy a la condición de segundo orden. La derivada segunda de la productividad, la derivada segunda de la productividad media del trabajo respecto al trabajo dos veces es igual a menos 2, ¿no? La derivada de menos 2L, menos 2, como esto es menor que 0, ya sé que lo que tiene es un máximo. ¿Vale? Pues eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale L o en qué punto de la contratación de trabajo se alcanza el óptimo técnico? Aquí. ¿Qué pasaría si me hubieran preguntado dónde se alcanza el máximo de explotación? ¿Vale? Si me hubieran pedido el máximo de explotación, haría la productividad marginal de L y luego ya sí la igualaría a cero y de ahí sacaría el máximo de explotación. O si preferís, la derivada de la producción total respecto a L, igualarla a cero, y la derivada segunda de la producción total respecto a L dos veces, tiene que ser menor que cero para que en ese punto haya un máximo de la función de producción. El máximo de explotación. Yo creo que no es fácil hacerlo, ¿no? A ver, Sergio. Máximo de explotación. Si me hubieran pedido, no me lo han pedido, pero otra opción, otra que me suelen pedir a menudo es, a ver, el anterior es el óptimo técnico. Y el máximo de explotación es donde se alcanza el máximo de la explotación. Esto, si esto es la PP, que suele ser esta, aquí. ¿Qué significa? Donde está el máximo, por tanto la derivada primera de la PP debe ser igual a cero y la derivada segunda debe ser menor que cero, o donde la productividad marginal es cero, que es lo mismo que esto, ¿eh? Porque la productividad marginal es la derivada de PT respecto a L. Vale, ¿cuál es tu regla? ¿Sí? Menor que cero. Sí. El máximo. Sí. Por tanto, la derivada segunda. No, el producto marginal debe valer cero. A ver, es que el producto marginal empieza después a caer a lo bestia y entonces se vuelve infinitamente cayente. ¿Te das cuenta? O sea, el producto marginal suele tener esta pinta. Va a hacer una cosa así. Va a ser aquí normalmente está el máximo y luego cae, era así, el PMG, era así, y en cambio el PML, el producto medio, aquí más o menos es donde cambia de cóncava a convexa, más o menos, entonces creo que hace una cosa así, a ver si no estoy probando, la diría que no, a ver, espera, consigue su máximo, así, no estoy muy segura, es que hace mucho que no veo esto. Pero Julieta, esto está fatal. Donde se alcanza el máximo no coinciden estos dos puntos. Estos dos sí, esto es así. Vale, perdón, esto es así. O sea, el producto marginal empieza creciendo a lo bestia y llega un momento en que llega a su tope y empieza a descender. En cambio, el producto medio, es lógico, a ver, pensad con la cabeza. El producto medio y el producto marginal tienen que ver con, a medida que voy incorporando a gente, a medida que me voy moviendo aquí, estoy añadiendo trabajadores, ¿qué es lo que le pasa a la producción? Entonces, el producto marginal crece súper rápido. ¿Por qué? Porque los nuevos trabajadores llegan con unas ganas de trabajar de la leche. Por término medio, siguen aumentando, pero con más suavidad. Vale. ¿Por qué? Porque los primeros serán algo menos trabajadores, digamos así. Vale, llega un momento en que el marginal llega a tope y ya no va a aumentar más, empieza a decaer. En cambio, por término medio, El marginal, acordaos que es el nuevo trabajador, ¿vale? Lo que aporta el nuevo trabajador. Cuando yo ya tengo 600 trabajadores, por ejemplo, o 30 trabajadores, igual me he pasado diciendo 600. Tengo 30 trabajadores, el trabajador 31 básicamente hace los cafés de los 30 anteriores. Pero claro, entre los 31, por término medio, uno no la rasca, pero los otros 30 sí. Entonces, por eso el medio sigue creciendo otro poquito. Otro poco, hasta que llegue un momento en que ya hay demasiada gente yendo por los cafés. Y por eso el medio ya empieza a caer. Entonces, siempre se cumple una cosa así. Bueno, cuando estos son crecientes, el marginal crece y llega un momento que vale cero, y el medio crece y llega un momento que baja. Este sería el producto medio y este sería el producto marginal. Pues justo en este punto es donde el total alcanza su máximo. ¿Por qué? Porque la derivada primera, que es el marginal, es igual a cero. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que el marginal sea más decreciente, es que el marginal empieza a ser decreciente a partir de aquí. Pero no se iguala a cero hasta que el producto total no llega al máximo. Después ya empieza a caer. Del producto total, de la explotación, es el máximo de la explotación industrial o lo que sea. Que es equivalente a decir que el producto marginal es igual a cero en ese punto. Vale, bueno, no lo vamos a hacer porque mi idea era hacer los exámenes. Vale, pues vamos a ver el siguiente. Vale, pues sería el igual a 5, era 5, ¿verdad? Sí, el apartado correcto es el D. Vale. Vamos a ver el 2. Dice, la función de producción a largo plazo de una empresa es Q igual a 100 por K al cuadrado, L cuadrado, esto no sé lo que es, yo creo que es un más, pero no me gusta mucho que sea un más, yo diría más bien un menos, donde L representa el número de trabajadores empleados y K el volumen de capital. En el corto plazo la cantidad de capital es fija igual a 1. Entonces, el número de trabajadores para el que se consigue la máxima eficiencia en la producción, vamos a ver, voy a compartir otra vez, aunque no sé muy bien por qué, pero bueno, voy a compartir esto, 18A, 1, 2, es este, vale. Comparto esto, entonces, voy a asumir que es 100K cuadrado, L cuadrado, menos, vale, menos K cubo, L al cubo. ¿Por qué? Por el L cuadrado. Es que no estoy muy segura, ¿eh? Pero es muy posible que esto... Bueno, un por no tiene sentido. ¿Sí? Un menos, vale. Y también es 100 L cuadrado parecido. Pero sí, es que lo más lógico es que la potencia de la L sea negativa. O sea, la potencia máxima de la L sea negativa. Vale, entonces, vale. Vamos a suponer que esto es así, copiarlo o para que no volvamos otra vez hacia atrás. K vale 1 y ahora me dice, ¿cuál es el número de trabajadores para el que se consigue la máxima eficiencia en la producción? ¿Qué creéis? Hombre, si en el primer apartado me pedían el máximo de explotación, en el segundo lo lógico es que sea el óptimo de explotación. El más eficiente siempre es el óptimo. O sea que eso que no está precisamente puesto, bueno, a lo mejor sí que está, ¿eh? Yo no lo veo exactamente en el enunciado de, o sea, en la página 167, pero a lo mejor aparece por otro lado. Vale, entonces, la máxima eficiencia en la producción, eficiencia y optimalidad en matemáticas son sinónimos. Vale, entonces, la máxima eficiencia sería el equivalente con la máxima, la óptima, la eficiencia óptima. Es que no es muy buena idea. Bueno, el punto de eficiencia, el punto de eficiencia máxima es lo mismo que el óptimo técnico. ¿No? El mismo de antes no tiene mucho sentido, ¿os dais cuenta? Es el otro, es el del máximo producto medio. Vuelvo a dejar de compartir pantalla. Vosotros tenéis que tener pantalla. Vuelvo otra vez aquí. No sé por qué me dice que no se incluye el audio del sistema. Sí, sí, sí. Y ahora es el óptimo de explotación. No, 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 no. Antes pedían, no el óptimo técnico. Antes pedían el, sí, el óptimo de explotación, no óptimo técnico. Y ahora me están pidiendo el... Me está mosqueando esto, esperad. El óptimo técnico. Sí.
Si tienen 20 preguntas,
20.
Tenemos como 10 temas que estamos hablando aproximadamente. Así. No van a repetir por una vez el mismo
tema. Ya.
Es posiblemente a lo mejor, aunque el enunciado es el mismo como el tema de Sergio, el enunciado es el mismo que el ejercicio 6, pero es el mismo tema de la tecnología.
A ver, ¿qué página es ese?
188.
¿Dónde está? Ah, el 6. Perdón. La función de producción es esa, ¿no? Ah, no, no es esa. Es parecida. Es casi igual, sí. Donde L representa el número de trabajadores y K el volumen. En el corto plazo el capital es fijo igual a 1. Entonces la máxima eficiencia en la producción se obtiene cuando, bueno, pues la máxima eficiencia en la producción sería donde se consigue el máximo de, el óptimo de explotación. Para mí eso es el óptimo de explotación. A ver. La máxima eficiencia. Otra vez, se me hace un poco raro a mí también. Bueno, es fácil, solo tenemos que hacerlo y comprobar dónde es. El problema es que es muy posible que, es, que nos estén dando las soluciones de los dos. Él representa el número de trabajadores. Vamos a ver, la máxima eficiencia en la producción se obtiene cuando se emplea la máxima eficiencia. Óptimo técnico, sí. Bueno, para mí es el mismo. Vamos a ver, esperad un momento, a ver si es que es otra forma de decirlo. Sabemos que el número de trabajadores empleados para empresas de LC es el óptimo técnico y LD es el máximo técnico. Bueno, para mí sí, es lo mismo. Para mí es lo mismo, es lo lógico. Sí, 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 sí. Sí, sí. A ver, en el resumen. A ver si en el resumen nos pone diferencia una cosa de la otra, en el resumen de la materia. A ver, los rendimientos escales, ¿puedo darlo? No, esto no, esto no. No, no, no nos dice nada. Cuestiones teóricas, soluciones y el resumen está antes de acabar, ¿no? Sí. Vale, pues para mí es lo mismo. Máxima eficiencia en la producción, pues igual, yo lo calcularía igual, ¿eh? A ver, puede ser, porque como son muchas preguntas, es una forma de que es una forma de evaluar si estás entendiendo los conceptos. Sí, sí, nos olvidamos de eso.
Sumamente complicado que haya dos preguntas de la misma, incluso si te ponen a lo mejor una pregunta de práctica, a lo mejor no te ponen una pregunta de teoría de la misma.
Sí, no tiene mucho sentido. Sí, sí, sí.
No se olvida la práctica.
Lo está dando en la mesa. Es lo mismo, pero te lo está contando de diferente forma. Quiero que sepas que más
nada. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya. Bueno, pues no lo sé. Yo, desde luego, Lo plantearía así. El óptimo de explotación para mí, el óptimo de explotación para mí es donde se consigue la máxima eficiencia. Vale. Bueno, no importa mucho. Acordaos, el máximo técnico, es que además es lógico, el máximo técnico es el máximo que me permite la tecnología, que es donde está el máximo de producción. Y el óptimo técnico sería aquel en el que ya incorporar nuevos trabajadores hacen que esto sea decreciente. Por tanto, sería el más eficiente. Para mí, la eficiencia máxima se alcanza en el máximo producto medio. Lo voy a comprobar, por si acaso estoy cometiendo un error. Pero la lógica me dice que eso es así. Vale. Bien. El tercero. Si la senda de expansión de una empresa a largo plazo coincide con el eje de ordenadas K, es porque el factor trabajo es un factor inferior, se trata de una tecnología de proporciones fijas, el capital y el trabajo son sustitutivos perfectos, es imposible que la función de producción adopte esta forma. Venga, este es muy fácil. Son sustitutivos perfectos, sí. Porque cuando era de proporciones fijas, ¿qué pinta tenía la ISO cuánta? Ángulos rectos. O sea, a ver, Sergio, que esto es muy fácil. Exacto, son diagonales, exacto. Las de Leontief no. Las de Leontief, acordaos de las curvas de indiferencia de la micro de primero. Bueno, si es que tenéis ese recuerdo. Las de Leontief, lo que me está diciendo es que las proporciones en las que se utilizan esos factores productivos son fijas. ¿Por qué? Las proporciones en las que yo uso los guantes de mano izquierda y mano derecha son fijas. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, Leontief en consumidor es el guante de mano izquierda con guante de mano derecha. Siempre los uso en la misma proporción, 1:1. O 2 cucharadas de azúcar por cada taza de café. 2:1, proporciones fijas. Vale, pues en ese caso es cuando tengo ángulos rectos. En cambio, el otro es cuando son sustitutivos perfectos, porque también eran sustitutivos perfectos el té y el café por algunas personas, o el boli rojo y el boli azul, porque lo que me importa es tener un boli. Vale, entonces, el capital y el trabajo son sustitutivos perfectos. Esta no tenéis ni que pensarla. A ver, si hubiera alguna duda, está entre la C y la B y la C, obviamente. Pero en cuanto veis proporciones fijas, no, en las proporciones fijas es que se utilizan 1:1. Y aquí no se utilizan 1:1, sino que se mueven a lo largo de toda la recta isocuanta. Vale, bien. 4. La tecnología de una empresa, estoy compartiendo, ¿verdad? Es que vale, no estoy compartiendo, perdón. Vale, nunca sé cuál es. 1:8A, es esta. Vale, compartir. La tecnología de una empresa, vaya hombre, esto no es, sí, perdón. La tecnología de una empresa viene dada por la función de producción Q igual a K más L. Los precios de los factores son PK igual a 3 y PL igual a 2. Los costes totales a largo plazo son... Vamos a ver. La A. ¿Puede ser cierta? Ni de coña. ¿Por qué no? Porque los costes totales solo dependen de Q. Solo. La función de coste total es una función que depende de Q y como mucho de los precios de los factores productivos, si es que no los he sustituido antes. ¿Os acordáis? La función de costes era costes fijos más costes variables. Por tanto, tiene que haber, si estoy en el corto plazo, un coste fijo que no depende de nadie y un coste variable que es el que depende de Q. Vale, de Q, de X o como quiere llamar a la producción. Vale, pues entonces vamos a hacer este ejercicio. Fijaros, esta función de producción es la típica que hemos visto en el apartado anterior. K más L es una de sustitutivos perfectos. O sea que, ¿qué contrataré? Solo uno de ellos, o trabajo o capital. Uno de ellos nada más. Vale, bien, pues si es capital... Si es capital, posiblemente sea el apartado D. Si solo contrato capital, es el apartado D. Y si solo contrato trabajo, será el apartado C. Eso es lo que no sé. Vamos a hacerlo. ¿Tenéis vosotros el enunciado? Copiarlo, por favor. Camas L, PK3 y PL2. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. Detenemos pantalla, volvemos aquí. Y vamos aquí. Camas L, si no me equivoco. Vale. La función de producción era Q. Bueno, no sé si era Q, pero creo que sí. K más L. PK era 2 y PL3. Vale. Pues lo primero que teníamos que hacer... ¿Dos o tres? ¿O tres o dos? Volvemos. No pasa nada. PK es 3 y PL es 2. Vale. PK es 3 y PL es 2. PL es 2. Vale. PL es 2. Y PK es 3. Vale. ¿Qué es lo que había que hacer? Estoy ya en un examen, ¿eh? No puedo andarme por las ramas. Tengo que ir al grano. ¿Qué había que hacer? Igualar la... productividad marginal de L entre la productividad marginal de K al precio de L entre el precio de K. ¿Os acordáis? La isocuanta y los isocostes eran iguales. O sea, perdón, eran tangentes. La RMST, vale. La relación marginal de sustitución técnica igual al cociente de los precios. W partido de R, muy bien. Justo. Vale, pues entonces esto es R y esto es W. Fijaos, en este ejercicio ni siquiera lo han llamado W y R. Pero bueno, bien. Vale, y ahora voy a hacer la derivada de Q respecto a L, 1. La derivada de Q respecto a K, 1. ¿Esto es igual a W, 2, partido de 3? No. Eso que se divide, que la solución está en una esquina. Y ahora dibujo las dos curvas, la pendiente. ¿Dos tercios es más grande que uno? No, es más pequeño, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las isocuantas es más pequeñito. Esta es la isocoste, o sea, la iso no es la isocoste, es la pendiente en valor absoluto. Eso quiere decir, si esto vale 1, esto vale 2 tercios, que está diciéndome que las isocuantas están más inclinadas, en términos absolutos, que las isocostes. Más inclinadas. En valor absoluto, ¿eh? Siempre en valor absoluto. ¿Vale? Os voy a dibujarlas. La isocuanta está súper inclinada y la isocoste está un poquito inclinada. Un poquito. Esto es Q, ¿vale? Q. Esto es K y esto es L. Esto es coste 1, C0, subo un poquito el coste. Esto es C1, subo un poquito el coste. Esto es C2. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál sería la senda de expansión? K igual a 0, ¿verdad? Vamos a ver, si esto está claro, tengo que ver, sube todo lo que quieras y cada vez te sale más caro. Por tanto, el más baratillo es este. Bueno, este es el mínimo. Por tanto, aquí, ¿qué pasa? Que K es 0. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y 2/3 es más pequeño que 1. Por tanto, las isocostes las tengo que hacer más planillas que la isocuanta. La isocuanta con más inclinación. Esto como la misma en el examen del mato. Ya. Esto va a ser el principio del examen. Por tanto, empezar haciendo un examen da un mogollón de ánimos. Empezar pegándola, empezar no poniendo, te hunde en la miseria. Exacto.
Como no coincide...
Entonces la solución va a ser o K igual a 0 o L igual a 0, con toda seguridad. La RMST igual al cociente de... Solo es para los interiores, para los puntos interiores, de dentro de la isocuanta. Bueno, y que sea derivable, claro. Y que la función de producción sea derivable. Si la función de producción no es derivable, tampoco sirve. ¿Vale? Pues si K es igual a cero, ya puedo decir quién es la función de producción. Fijaros, yo me voy aquí, me voy aquí, y digo, me voy aquí, y digo K igual a cero, por tanto Q igual a L, o sea, L igual a Q. ¿Vale? Si L es igual a Q, ¿quién es la función, quién es el coste? El coste es el precio de L, que es 2. 2 por L, pero L es Q, más el precio de K, 3 por K, pero K es 0. Por tanto, esto es 2, Q. Vale. Sí. Espera que vuelva a la página. A ver, hemos sustituido K por 0. Por tanto, Q igual a L, o sea, L es Q. Ahora me voy a la, ahora me voy a cómo construyo siempre la función de coste. El coste total es igual a W por L más R por K. Como K vale 0, W vale 2, 2 por L, pero L ¿quién es? Q, más 3 por 0. Por tanto, 2 por Q. Claro, claro, claro. Sí, busco qué esquina es. Solo puede estar en dos esquinas. O en L igual a 0 o en K igual a 0. O sea, cuando la RMST sea un número y ese número sea distinto del cociente de los precios, ahora me fijo, ¿cuál de ellos es más grande? Entonces, puedes chapártelo, pero no tiene mucho sentido. Hago los dibujillos, ¿vale? Y digo, ¿vale? ¿Cuál de las curvas está más inclinada? ¿La isocuenta o la isocoste? Me fijo, la curva de la inclinación de la isocuenta es la RMST, 1. La inclinación del isocoste es 2/3, más pequeño que 1. Entonces ahora dibujo solo una isocuenta, porque lo que me tengo que quedar es con una única isocuenta. Dibujo la isocuenta, pendiente 1, bueno, cierta inclinación. Dibujo dos o tres isocostes, pendiente más pequeña que 1, es decir, más planas. Siempre estoy hablando de la pendiente en valor absoluto, vale, más planas. Por tanto, voy a dibujar 1, 2, 3, 4 isocostes. Y digo, ¿cuál tiene un coste asociado más bajo, más pequeño? La que esté más cerca del origen, siempre. Y de esta, esta, esta y esta, la que está más cerca del origen es esta. Ajá. La más cercana, cuanto más cerca, menos coste. Esta. Y ahora digo, esta. ¿Esta dónde corta la isocuanta? En este punto. ¿Y este punto qué es? K igual a cero. Claro, claro. No, porque entonces estaría gastando de más. Claro, estaría gastando de más. El dibujo es lo mejor. El dibujo es lo mejor, en serio. A ver, para la PEC podéis haceros como un esquema, pero para el examen no. Entonces yo, si queréis hacerlo para la PEC, haceros un esquemita en plan, bueno, si esto se cumple, entonces este punto, si este otro se cumple, para un examen chaparos eso me parece muy fuerte, pero bueno. O sea, siempre se va a cumplir que si la RMST es mayor que W partido de R, ya sabemos que K igual a cero es la señal de expansión. Si la RMST es menor que W partido de R, ya sé que L igual a 0 es la senda de expansión. Pero yo lo sé, ¿no? Lo acabo de ver en el gráfico. Es que es, de verdad, yo creo que no tiene sentido chaparse esto, pero bueno. No, claro, pero lo tienes, sí, sí, es verdad, sí, sí, sí. O sea, a ver, hay cosas que hay que chaparse. Eso está más claro que el agua. Por ejemplo, lo de que el coste se minimiza, el beneficio se maximiza, todas esas cosas sí hay que sabérselas de memoria, lógicamente. Sí. Las isocostes en el punto más exacto, en el punto del mínimo coste. Porque ese es el, eso es como haces la función de, cuando haces la función de coste, la definición de la función de costes es esa, ¿eh? Función de costes es el mínimo coste de producir Q unidades de output. Esa es la definición de función de costes. Entonces, realmente lo que haces es minimizar W por L más R por K sujeto a L, Q de LK igual a Q. O sea, la función de producción. Entonces, ¿qué haces? Donde se cortan estas curvas es donde se alcanza el mínimo coste. Vale. Siguiente. Venga, a ver si llegamos a monopolio. Vuelvo a compartir. Ay, perdón. Compartir, compartir toda la pantalla. Compartir. Vale. Esta. Bien, pues siguiente ejercicio. Y no quería hacer esto, porque me va a hacer esa especie de bucle infinito de tener pantalla. Compartir. Y quiero compartir esto. Es así. Vale, vale. Pues ya está. Sería la de la C, el apartado C, ¿vale? El coste total igual a esto. Bien. Bien, el 5. La función de costes totales a corto plazo de una empresa precio aceptante viene dada por esto. Coste total igual a Q al cubo menos, yo creo que esto es un menos, 5Q cuadrado más 10Q más 20. El nivel de precios correspondiente al punto de cierre, ¿cuál será? Otro facilísimo.
Será el medio, el valor
más bajo, el mínimo. Este medio. Pues vamos a hacerlo. La función de costes totales, a ver si por un casual lo tenemos aquí, lo podemos tener, es exactamente ese ejercicio. Sí, es el tema 7. Costes. Aquí está. Cuestiones teóricas, entiendo que no. Será un ejercicio. A ver si con un poco de suerte está.
Sí, es el 1 de la 256. Modificando la fórmula,
ah, vale.
La teoría de x3 menos 10x cuadrado y aquí está mi tal,
vale. Pues es que es lógico que sea un signo menos, porque más me falta mucho. Vale, pues vamos a hacer este. La función de costes totales es esta. Vamos a copiarla vosotros para que así la tengamos. Sí, sí, Q al cubo menos 5Q al cuadrado más 10Q más 20. Q al cubo menos 5Q al cuadrado más 10Q más 20. ¿Cuál es el nivel de precios de la industria, claro, correspondientes al punto de cierre? Es decir, ¿cuál es el nivel de precios al que se enfrenta esta empresa a partir del cual saca su producto? Y si no, cierra. Se retiraría del mercado. Vale, bien. Vuelvo a dejar de compartir y vuelvo otra vez. Estoy. Bueno, espero que se escuche, porque, claro, no tengo a nadie a quien preguntar. La barrita de audio se está moviendo, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a hacer ese otro ejercicio. Si me lo decís, entendido. Y la Q, ¿lo llamaba Q también? Sí, ¿no? Q igual a... Ah, perdón, no era Q, perdón, era coste, coste total. Coste total igual a Q al cubo menos 5 Q al cuadrado más 10 Q más 20. Coste fijo, ¿lo veis? Y coste variable. ¿Vale? Pues, ¿cómo sé que es el, cómo sé dónde está? ¿Cómo saco el punto de cierre? Por la definición de punto de cierre o mínimo de explotación. ¿Qué sería? Pues aquel punto en el cual la empresa tiene unos ingresos, o sea, los beneficios ni siquiera son capaces de cubrir sus costes fijos y por tanto se retira del mercado. Es decir, ese punto es el mínimo de los costes variables medios. Vale, tengo que medir en cuánto vale el precio, ¿eh? El precio es el mínimo de los costes variables medios. Vale, pues lo primero que tengo es, ¿quiénes son los costes variables de esta empresa? Pues sería Q al cubo menos 5 Q al cuadrado más 10 Q. ¿Vale? ¿Cómo calculo coste variable medio? Pues es Q partido de... Perdón, qué manía. El coste total partido de Q. Sí. Muy bien. Coste variable medio. Coste variable, perdón. Coste variable partido. Sí. Coste variable partido. ¿Vale? Pues nada, ahora tengo que dividir esto entre Q, sería Q al cuadrado menos 5Q más 10. Divido entre Q. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Minimizar esta función. Minimizo. Mínimo. Y es condición de primer orden, si quiero decir de si quiero llamarlo de alguna manera, la derivada del coste variable medio respecto a Q igual a cero. ¿Vale? Como el coste variable medio era Q al cuadrado menos 5Q más 10, la derivada de esto es 2Q menos 5. 2Q menos 5. 2Q menos 5 igual a cero. Q igual a 5 medios, 2,5. Tengo que asegurarme que aquí hay un mínimo, ¿vale? Calculo la derivada segunda, la condición de segundo orden, la derivada segunda del coste variable medio respecto a Q dos veces, como estoy calculando el mínimo, debe ser mayor o igual que cero, ¿vale? Calculo esa derivada segunda del coste variable medio respecto a Q dos veces, vuelvo a derivar aquí, esto vale 2, mayor que cero. Sí, con seguridad es mínimo. Pero ahora tengo que dar el precio. ¿Vale? ¿Y quién es el precio? Pues, lo estoy diciendo. Cuando el precio sea igual al mínimo coste variable medio. Por tanto, ¿quién es el mínimo coste variable medio? Pues es el coste variable medio cuando Q es igual a 2,5. ¿Vale? Os voy. 2,5 al cuadrado más, menos, perdón, menos 5 por 2,5 más 10. 2,5 al cuadrado es 625, si no me equivoco, menos 5 por 2,5, que es 2,5 por 2 son 5, 2 y 2, 4, 7,5 me parece, ¿no? No estoy muy segura. Ah, 12,5, sí, seguro, más 10. Pues vamos a contar. Comprobadme que ese 6,25 lo he hecho bien, que seguro que lo he hecho mal. Sí. ¿Vale? Menos 12,5. Así, ya. Más 10. Pues eso debería de ser uno de los precios que aparecen aquí. Vamos a comprobarlo. Vamos a compartir. Compartir. Ahí está. Vale, pues 3,75, sí, creo que sí, ¿no? Vale, pues sería el apartado C. Vale. Apartado 6, ejercicio 6. Si en el equilibrio a corto plazo de una empresa en competencia perfecta puede cubrir sus costes variables y solo una pequeña parte de los fijos, debe elevar el precio para cubrir todos sus costes, cerrar, aumentar la producción para aprovechar la disminución de los costes fijos medios, seguir produciendo la misma cantidad aunque tenga pérdidas. Una empresa en competencia perfecta, estoy en el corto plazo, y puede cubrir sus costes variables y solo una pequeña parte de sus costes fijos. Poneros en la situación de este empresario. Vosotros sois el empresario. No cubres tus costes fijos. Entonces, ¿no quieres a producir? Te vas. Cierras. Vale. Cierras. De hecho, lo has hecho en el apartado 5. El punto de cierre es donde se alcanza el mínimo del coste variable medio. Es decir, es aquel punto en el que no se cubren los costes fijos. Y si no cubro los costes fijos, cierro. Con independencia de que se cubran los costes variables. Me voy a la página. Vamos a ver dónde está. Que cierre. Ahí está. Fíjate si los puedes costar este mes. No, este mes. No. No las tenéis. Aquí empezar ya con los costes variables. Aquí está. Esto no es. Esto está a largo plazo, pero esto no me interesa, ¿no? A ver si me pone algo. Jopa, el resumen este es que a veces no. Nada, es un resumen tan resumido que no me sirve de nada. Me gustaría saber dónde estaba eso aquí. Pero está, ¿eh? Está. Sí, a mí también. Costes medios y costes marginales, puede ser esto. Coste medio corresponde, vale. Coste marginal viene dado por esta curva. Vale, esto no es. Costes a corto plazo, es que es esta parte. Vamos a ver. Costes medios y marginales, es esto. Ah, a lo mejor no está ahí, ¿eh? A lo mejor está en el siguiente tema. Es posible que esté en el siguiente tema. Porque es la oferta. Sí, va a estar en el siguiente tema. Aquí está. Vamos a ver. Dice, la curva de oferta de una empresa a precio aceptante y maximizador del beneficio es su curva de costes marginales a partir del mínimo del coste variable medio. Tal. La parte, vale. Por debajo de P4, que es justo el punto S del mínimo del coste variable medio, la empresa no produce y por ello su curva de oferta coincide con el eje de ordenadas. Vale, ahora vamos a ver por qué dice aquí. Aquí está. Así pues, en el caso que la empresa obtenga una pérdida igual a los costes fijos y por ese motivo el empresario será indiferente entre producir Q4 unidades o no producir. En el punto F representa el punto de cierre y se encuentra. Vamos a ver, dice, para productos del bien inferiores a P4, la empresa no producirá ya que si lo hace tendrá una pérdida superior a la cuantía de los costes fijos. Vale, esto está en la página 241. Es decir, si la empresa ni siquiera cubre sus costes fijos, si sus pérdidas superan los costes fijos, por tanto, se retirará del mercado. Decidirá no producir. No importa que cubra los costes variables, los que tiene que cubrir son los costes fijos. Si además cubre los costes variables, pues genial. ¿Que no, que tenéis dudas? Bueno, pues hacer el dibujillo y ver cuáles son los beneficios también se puede hacer así, pero bueno, quizás ahora ya sea un poco más complicado. Vale. Dice, en otras palabras, si produce Q3, la pérdida total es menor que el coste fijo total a corto plazo. Si comparamos el nivel de producción Q0 con Q=3, vemos que la cantidad que genera una pérdida mínima, un beneficio máximo, es Q3. Representa un par cantidad-precio que se encuentra en la curva de oferta de la empresa, aunque tenga pérdidas, no importa. Pero le interesa seguir produciendo. El caso es que cuando esas pérdidas ya llegan a superar el valor de los costes fijos, entonces es cuando la empresa decide cerrar. No, elevar el precio no tiene sentido. Aumentar la producción para aprovechar una disminución de los costes fijos medios. Eso no tiene tampoco mucho sentido. Seguir produciendo la misma cantidad aunque tenga pérdidas. En principio... Sí, poder puede, pero no es asumible precisamente por eso, porque está fuera de su oferta, está fuera de su curva de oferta, en definitiva. Sí, sí. Claro. No, no, dice que no está cubriendo los costes fijos. Ese es el kit de la cuestión. Me da igual que cubra los costes variables, pero siempre que no cubra los costes fijos, se retira del mercado. Claro. Puede cubrir sus costes fijos. Es que es siempre la preguntilla es el kit. Sí. Vale. Bien. Siguiente. En un mercado de competencia perfecta en el que el precio es P=2000, una de las empresas tiene la siguiente función de coste total. Coste total igual a 25 por 2x más 5 al cuadrado menos, parece ser que el signo de interrogación este siempre se pone menos 500x. La cantidad que maximiza el beneficio, ¿cuál es? ¿Uno parecido? Yo no me suena. Exacto. E igualarlo al precio. Justo. Y luego hay que acordarse que el precio tiene que estar por encima del coste, del mínimo coste variable medio. Porque si está por debajo, se retira. Acordaos. Estamos en el corto plazo. En el corto plazo, digamos que hay como tres condiciones. Tres condiciones para que maximice el beneficio. Uno, que el punto sea máximo, que Q sea máximo, máximo beneficio. Dos, que sea verdad que sea máximo, es decir, que la derivada segunda sea menor o igual que cero. Y tres, que el precio esté por encima del mínimo coste variable medio. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir ahora. Si la empresa... Si el precio del mercado está por debajo del mínimo coste variable medio, esta empresa no está maximizando beneficios, esta empresa se retira del mercado. A ver, en el corto plazo tiene sentido tener beneficios negativos. Sí, cualquier empresa podría tener beneficios negativos, incluso un monopolio, siempre que le compense sus costes fijos. Vale, pues... Para asegurarme que le compensan sus costes fijos, tengo que asegurarme que el precio del mercado está por encima del mínimo coste variable medio. ¿Por qué el coste variable medio? Porque esta curva de costes es a corto plazo. Fijaros, hay un 5 al cuadrado, 25 por 5 al cuadrado. Es decir, esta función de costes tiene un coste fijo. Si vosotros hacéis ese pedazo de multiplicación, 2 más 5, 2x más 5, lo vais a cuadrar, el cuadrado del primero más el doble del primero por segundo, más el cuadrado del segundo. 25 por 25, 625 es el coste fijo de esta empresa. Todo dependería de X. Exacto, exacto. Hay un número, eso significa que aquí no hay coste, que no estamos en el largo plazo, que estamos en el corto plazo. Vale. Solo habría que hacer eso. Bueno, como la tenéis copiada, ¿la habéis copiado, no? Ah, espera, que te la vuelvo a poner. 25 por 2x más 5 al cuadrado menos 500x. P igual a 2000. Vale, voy a tener pantalla. Lo volvemos. Decíamos que el coste total era igual a 25 por 2x más 5, si no me equivoco, al cuadrado, menos 100x. 500. Y que el precio de la industria era 1000, me parece, ¿no? 2000. Vale. Vale, pues ya sé que el beneficio, el PI, o como quiera llamarlo, va a ser, bueno, puedo enrollarme o ir directamente al grano. Precio igual a coste marginal. Vale, y ya está. Estamos en un examen. Precio igual al coste marginal. Vale, primero el coste marginal, eso sí, es la derivada del coste total respecto a X. Y esto es la derivada de esto respecto a X. A ver, fijaos, es la derivada de un número por una función elevada al cuadrado. Esto es, el número por el exponente pasa multiplicando por la función elevada a un grado menos por la derivada de lo de dentro. O sea, esto sería 25 por 2. 50 por la función 2x más 5 elevado a un grado menos, a la 1, por la derivada de lo de dentro, 2, menos la derivada de 500x, 500. Si operáis y resolváis, nada, que perdéis un poquito de tiempo, pero no es relevante. No os va a dar ningún resultado diferente. ¿Vale? Pues esto igual, esto es 50 por 2 y por 2, 4 por 50, si no me equivoco, 200... X más, 5, bueno, 50 por 2 es 100, qué idiota soy. 100 por 5, 500, si no me equivoco, menos 500, si no me equivoqué. 500 menos 500 se me va. 5 por 2, 10, 10 por 5, 500, sí. Vale, pues esto simplemente es 200X. A ver si este lo he hecho yo mal ahí. Esperad, porque 200x igual a 0 solo se cumple cuando x es igual a 0. Entonces, pueden pasar. O que esto fuera un signo más, podría pasar, fuera un signo más y no un signo menos, porque esto no tiene mucho sentido. Vuelvo otra vez. 25 por 2x más 5 al cuadrado, ¿verdad? Vale, y yo dije menos 500, porque ahí había el simbolillo ese raro, ¿no? O no, o había un menos claramente. Vale. Vale. Pues 200, 2000. Vale, igual. Calculo el coste marginal. Sería 25 por 2. 50. Vale. 50 por 2x más 5 elevado a la 1. Y por 2, menos 500. Eso está bien derivado. Sería 50 por 2, 100. Ahora sería 100 por 2x más 5, que sería 100 por 2, 200x. Y más 100 por 5, 500. Menos 500, 0. Esto, si os fijáis, me dice que x es igual a 0. ¡Ah! ¡Qué tontería! Es que no sé por qué estoy diciendo que x tiene que ser igual a cero. P igual al coste marginal. Vale, vale, perdón. Hay que igualarlo. Que estaba pensando en la derivada e igualarla a cero, pero no estaba haciendo la derivada. ¿Lo veis? A ver, hubiera sido P menos coste marginal igual a cero, sí. Eso sí estaba bien. Pero P igual a coste marginal ya está implícito que la derivada es igual a cero. ¿Vale? O sea que tengo que hacer 200x igual a P. Vale. Venga, lo voy a poner otro color. P igual a coste marginal, es decir, 2000 igual a 200 x igual a 10, ¿verdad? Vale. Ahora tengo que comprobar que es verdad que se maximizan los beneficios. Vale. ¿Quién era la función de beneficios? Era P2000, ya voy a poner por 1000, por X, menos la función de costes, que es, que vuelvo otra vez a no recordarla, 25, era esto. Esperad, más fácil que esto, perdón. Nada, ¿para qué voy a meter este rollo? La segunda derivada. La segunda derivada es, claro, sería la, el coste marginal, o sea, esto sería el ingreso marginal, que es P, en definitiva. O sea, el beneficio es realmente P por X menos el coste total. Vale, esto es el beneficio, P por X. Vale, la derivada primera es P menos el coste marginal. La derivada segunda no es ni más ni menos que la derivada del coste marginal, porque es que la derivada de P es cero de respecto a X. Entonces, realmente esto es menos la derivada del coste marginal respecto a X, de respecto a X. Vale. Como estoy maximizando, esto debe ser menor o igual que cero. Bueno, pues simplemente quedaros con eso. Cuando se es precio aceptante, la condición de máximo es que el coste marginal sea creciente. O la derivada de menos la derivada del coste marginal sea menor que cero, esto es lo mismo que decir que la derivada del coste marginal respecto a X sea mayor o igual que cero. Es lo mismo. En definitiva, para que se estén maximizando los beneficios, en ese punto el coste marginal debe ser creciente. ¿Vale? Acabo de ver quién era el coste marginal. El coste marginal era este, que en definitiva era esto, 200x. Hago su derivada, ¿cuánto vale su derivada? 200. ¿Mayor que cero? Sí. No, no, de verdad. Vale. Está claro que sí que se maximiza beneficios ahí. Pero ahora voy a comprobar que el precio está por encima del coste variable medio. ¿Vale? Pues vamos. El precio, 2000. El coste variable medio. Pues vuelvo otra vez aquí. Vuelvo por aquí. Este era el coste total. ¿Vale? Voy a dividir el coste total entre X y de ahí saco el coste variable. El coste variable medio es el coste total menos el coste fijo. Perdón. El coste total era 25 por 2X más 5 al cuadrado menos 500X. Vale, ahora ya sé que tengo que operar un poquito. No me queda más narices. Bueno, no pasa nada. Sería 25 por ese, 2x más 5 al cuadrado. Sería cuadrado el primero, 4x cuadrado. El doble del primero por el segundo. 2 por 5, 10. 10 por 2, 20. 20x más el cuadrado del segundo, 25. Menos 500x. Y ahora opero un poquito. Voy a subirlo para que olvido. 25 por 4x cuadrado, 100x cuadrado. Está bien, sí. Luego, 25 por 20, 250 más 250, creo que es 500. Y 25 por 25, 625. Y menos 500x. ¿Vale? 500x y menos 500x. Se estaba haciendo, si el signo menos está bien, si no, se sigue operando y ya está. ¿Vale? Está claro que el coste variable existe. Y este debe ser el coste fijo. Vale, por tanto, el coste variable medio es igual a 100 x cuadrado. Que digo yo, 100 x cuadrado partido de x, mejor dicho. O sea, el coste variable partido de x. ¿Vale? O sea que el coste variable medio es 100 x. Y ahora, ¿es necesario que diga que el precio tiene que estar por encima del mínimo de esto? No. ¿Por qué? Porque el mínimo de esto, estando x, es igual a cero. Una función creciente, el mínimo es cero. Pero bueno, no pasa nada, que lo hacéis, ¿eh? Deriváis, igualáis a cero y resulta que es siempre positivo. Es decir, esta función es siempre creciente. Si es siempre creciente, su mínimo vale cero. Ya no me acuerdo. ¿Cuánto producía o algo así, no? Si en equilibrio, a ver. Aquí está. En un mercado de competencia perfecta en el que el precio es tal, una de las empresas tiene la siguiente función de costes totales. La cantidad que maximiza el beneficio es, no me acuerdo cuánto era. 10, pues el apartado B.
Lo demás se nos está haciendo para buscar.
¿El qué? Sí, sí, sí. Si quieres hacer la primitiva ese día y te toca, pues esto es como... Yo hay algo que me llama mucho la atención cuando la gente hace oposiciones. Y va y contesta a todas las preguntas y yo siempre le digo, vamos a ver, alma de Dios... Te he hecho una primitiva. Si crees que tienes tanta suerte ese día que has acertado así a voleo sin tener que estudiar ni leche, pues échate una primitiva porque te va a tocar con toda seguridad. Si realmente confías tanto en tu buena suerte, y en la vez que échate una primitiva, que te darás cuenta que la buena suerte no es así. O sea, hay que currarse un poco. Por tanto, en un examen tipo test nunca se debe contestar a algo de lo que no estás seguro. Bueno, salvo que no esté seguro de nada y diga, pues entonces sí, ahora ya voy a echar la primitiva. Pero vamos, lo lógico es que es más, es tan probable que te hayas equivocado en alguna de las que creías que tenías bien, que no solo es que metes la gamba en las que estás mal, sino que ya tienes que restar alguna que ya tenías bien. Entonces, nunca contestéis a voleo. Sí, sí, los fallos siempre restan. Sí, sí, es mejor cuando alguien duda en algo, no se debe contestar. No, no, eso es un error. No, no contestes. No es la primera vez que se baja el umbral, ¿eh? Porque hay un número demasiado bajo de aprobados. Yo lo he hecho, bajar el umbral y decir, usted tiene que aprobar a un número de aprobados. Que no, que eso no es cierto. Claro, tú no sabes. Espera, tú no sabes dónde puso el profesor el 5. Ojo, que a lo mejor el 5 está en el 40% del examen. Bien hecho. Ojito, ¿eh? O sea, nunca penséis que un profesor va a fastidiar en absoluto. Igual que nunca penséis que un profesor no valora cualquier cosa que ponga una persona en un examen. En un examen tipo test no. Pero un examen que no es tipo test, siempre es bueno escribir, no estupideces, lógicamente, pero siempre cosas relacionadas con lo que nos están preguntando.
Claro,
con
esa natura la he aprobado tal y cual, porque evidentemente no hay una pregunta de desarrollo y tal y cual.
Y que está explicando, claro, están valorando que tú sabes de lo que estás hablando, que no estás diciendo que no te digas.
Que llegas un momento y dices, de 20, he hecho 10 bien, pero ¿dónde está haciendo?
Yo no contestaría más. Yo de 20, 10 bien, 10 bien. Confiaría en mis capacidades para esas 10 que tengo. Pero es que, a ver. No, no te suma. No, bueno, en general no te suma, ¿eh? Yo creo que la P que no suma.
La P suma, por ejemplo, en la calle que tienes un 7,5 que llegará al 6,5%. sumando, pero la P no suma si no.
La P no suma.
Si vale,
¿estás seguro de que suma cuando esté aprobado?
Sí.
Ah, vale.
No, pero no.
La PEC te sirve para evaluarte, para evaluarte a ti mismo, sí. Sí, de ese mismo año, ah, mira, eso no sería. Evidentemente las PEC no son iguales para todo el mundo, es aleatorio. Lo digo porque no penséis que porque alguien ha hecho una PEC o estáis en contacto, oh, a ti que te salen las tres, a mí un cuatro. Por lo menos poneros de acuerdo que la 3 es la misma 3 para las dos personas. Que no es la primera vez, ¿eh? Pero la gente es un desastre. Tú estás online haciendo el examen. Entonces tienes 60 minutos, si no me equivoco. Bueno, o más, no, tendrás más. No sé, no lo sé porque nunca tuve que corregir un aspecto en mi pro. A ver, también se trata de que dar ánimos a la gente. No puedes poner una PEC que sea imposible de hacer, porque lo único que consigues es desanimar a la gente. La PEC tiene que ser de mínimos. Y ahí, a partir de ahí, tira para arriba. A partir de ahí, esfuérzate más. Bueno, pues nada, ya tenemos el valor. Bien. Siguiente. Vamos a volver a compartir. Compartir este. Vale, pues dice, el monopolista fijará su cantidad ofrecida en un punto tal que la elasticidad precio de la demanda sea mayor que 1, el ingreso medio sea creciente, el coste medio sea mínimo, la elasticidad precio de la oferta sea mayor que 1. Hicimos esto un día, que estuvimos aquí media hora, Sergio estaba en casa y estábamos tú y yo solos y peleándonos con las elasticidades. Sí. Venga, ¿qué diríais? Vamos al segundo apartado. El ingreso medio sea creciente. El ingreso marginal, ¿cómo es? Siempre decreciente. ¿Lo veis? El dibujillo del ingreso marginal es decreciente. Si el ingreso marginal es decreciente, es un poco raro que el medio sea creciente. Pero bueno, el ingreso medio es el ingreso total dividido entre Q. Claro. Si el ingreso, fijaros, el ingreso medio realmente, si el ingreso total es P por Q y eso lo dividís por Q, ¿a quién es igual el ingreso medio? A la demanda. El ingreso medio es igual que la curva de demanda.
La pregunta es la, no sé, creo que sea.
Es la.
He visto algo de ahí, ponía algo de claro, cuando se iba a cero, se la superficie no existe,
cuando la elasticidad de la demanda es igual a cero, eso significa que la pendiente de la curva de demanda es infinito. Y por tanto, la elasticidad de la demanda es la inversa, entre comillas, claro, de la pendiente. No es exactamente, pero parte. Entonces, cuando la elasticidad precio es igual a cero, eso significa que la curva de demanda es vertical. ¿Alguna vez habéis hecho un ejercicio de monopolio donde la curva de demanda sea vertical? No. Siempre son típicas curvas de demanda lineales, normalmente. Bueno, eso es porque nos gusta representarlo como una línea, pero es creciente. O sea, la demanda de un mercado de un monopolista es la típica función de demanda decreciente. A menos B, X igual a A menos BP. Que no necesariamente tiene que ser así. Puede ser X igual a A partido de P, por ejemplo. O sea, típica curva de demanda. Vale. Y ahora, ¿en qué tramo de esa curva de demanda se situará el monopolista? Pues lo hicimos el otro día y se situará en un punto donde la elasticidad precio es mayor que 1. Muy cerquita de 1, ¿eh? Pero mayor que 1. ¿Dónde está eso? Pues en la página. Vamos a ver. Podría ser la 329. Sí, sí, tiene que ver. Sí, sí, tiene que ver con esto. Sí, la ojo, que la elasticidad tiene signo negativo. Acordaos. Bueno, no sé si aquí me está dando la elasticidad con su signo. Sí, dice, sabiendo que la elasticidad del precio de la demanda es igual a menos la derivada de Q respecto a P por P partido de Q, o sea, ya me la pone, ¿vale? Por tanto, la elasticidad precio ya me la ha sustituido por su signo, ¿vale? Entonces, o sea, la elasticidad precio no tiene signo negativo, perdón, se le pone un menos delante para que tenga signo positivo, ¿vale? Por tanto, si la elasticidad precio es mayor que 1, fijaos, 1 partido de la elasticidad precio es menor que 1, 1 menos 0,7, ¿lo veis? 1 menos 0,7 es un número positivo. Por tanto, me estás diciendo que el precio, 1 menos 0,7 es 0,6, por decir algo. Bueno, 1 menos 0,7 es 0,3. Vale. El coste marginal entre 0,3, ¿cómo es? ¿Más grande que el coste marginal o más pequeño que el coste marginal? Más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que el monopolista es un chulo. Está guay. Tiene un precio por encima del coste marginal. Y eso es lo lógico. El monopolista siempre pone un precio por encima del coste marginal. Por tanto, se situará en un punto donde la elasticidad precio permita eso. Y para que pueda permitir eso, la elasticidad precio, fijaros, ¿qué pasaría si la elasticidad precio fuera 0,5? Un número facilillo. 1 entre 0,5, ¿cuánto es? 2. 1 menos 2, menos 1. El coste marginal dividido entre menos 1 está dando un precio negativo. Y no tiene sentido. O sea, no tiene sentido para el monopolista, lógicamente. Por tanto, el punto donde se situará el monopolista siempre es un punto donde la elasticidad precio sea mayor que 1, o lo que es lo mismo, donde la curva de demanda sea elástica. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí. Mirad, aquí. Esta regla de determinación del precio establece que cuanto mayor es la elasticidad de la demanda, menor será el margen sobre los costes que el empresario podrá cargar al consumidor. Por ejemplo, con un coste marginal de 10, ta, 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 ta. Vamos a ver. Si la elasticidad es de 2, el empresario fijará un precio igual a 20. Sin embargo, con el mismo coste marginal y una elasticidad igual a 5, el precio sería 12,5 unidades monetarias. De modo que el precio se va aproximando al coste marginal a medida que la elasticidad de la demanda aumenta. En el caso extremo en el que la elasticidad sea infinito, el precio coincide exactamente con el coste marginal. En definitiva, cuanto más elástica es la demanda del bien, menos ventajas se obtienen por ser monopolista, pero tiene que ser mayor que 1. Vamos a ver dónde me lo dice claramente. Esperad. Además es lógico, ¿por qué? Porque la elasticidad de la demanda está relacionada con la capacidad de sustitución que tiene el mercado de sustitución. Bueno, cuanto más elástica sea una demanda, significa que ese bien tiene más sustitutivos cercanos. El monopolista producirá un bien que no tenga demasiados sustitutivos cercanos. Pero, o sea, normalmente el punto donde se sitúa la máxima, me parece que es cuando la elasticidad es igual a 1, pero no estoy muy segura. A ver dónde lo tengo. Nada, esto ya me mete impuestos. Aquí tampoco. A ver si me lo trae aquí un poquito más para adelante. No. Monopolio, monopsonio. Monopsonio, esto no es. A ver, nada, no me dice nada. ¿Qué? Sí. Sí. Ah, ¿estás con el siguiente?
No, bueno, es que cuando estaba buscando cuestiones en la que de alguna manera
la elasticidad. Pues sí, es que se le cae alguno. Vamos a ver. A ver. Estos son con dos plantas, nada, customer, nada, tata, no. No. No, 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 no es. El poder de monopolio, a ver, la dos es, señala la afirmación incorrecta. El poder del monopolio de una empresa es tanto mayor cuanto mayor sean las barreras de entrada a la industria. Eso es cierto. Cuantas más barreras haya, más fuerza, más poder tiene el monopolista. Esa es cierta. Es tanto mayor cuanto menor sea la elasticidad precio de la oferta de la empresa. Pues la verdad es que la elasticidad precio de la oferta yo creo que no influye sobre el poder del monopolio, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Está claro que a mí la B no me parece correcta, pero vamos a ver. Es tanto mayor cuanto menor sea la elasticidad precio de la demanda de la empresa. Esa es cierta. Y la B, permite al monopolio cobrar un precio superior al coste marginal. Esa también es cierta. Por tanto, la falsa es la B. Vamos a ver. Mayor cuanto de otra. ¿En cuanto menos
esto? La respuesta es la que nos está dando la
respuesta a esta aquí, ¿no? Sí. Permite al monopolio cobrar un precio superior al coste marginal. Sí. Justo. No, estaba viendo si había alguno en el que se relacionase directamente con la elasticidad, pero me parece que no. 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 Vale. Ah, bueno, a lo mejor los problemas. No, tampoco. Ah, mira, monopolista tiene... No, no, la elasticidad está entre 1 e infinito para el monopolista, entre 1 e infinito, entre 0 y 1 no. El ejercicio 3 de los problemas, el 3 dice, un monopolista tiene la siguiente función de costes totales a corto plazo. Zt igual a 0,1x al cubo, perdón, menos 0,6q al cuadrado, más 140q, más 3.000. Para maximizar beneficios, produce 40 unidades del bien y obtiene un beneficio económico de 1.000. La elasticidad de la demanda en el punto de equilibrio es 1, 2, 4 y 8. Yo diría que 1. Yo diría que 1, pero me gustaría tener que... Ah, tiene las soluciones. Ejercicio 3. Ah, no, mierda, pues es 8. Vaya hombre. Pues es 8. Demanda elástica. Pero yo pensé que era cuanto menos elástica sea, le interesa. Pues no es 1, es 8. Tiene la siguiente función de costes. Para maximizar beneficios produce 400 unidades del bien y obtiene un beneficio económico de 1.000 unidades. Vale. Bueno, nada. Simplemente tenéis que igualar el precio. Pues va, el 3-1, ¿no? Sí. El precio, sí, justo. El ingreso marginal tiene que ser igual al precio por 1 menos 1 partido de la elasticidad. Como conocemos cuál es el precio, conocemos cuál es el beneficio, de maximizar el beneficio sacamos el precio es 160, en el equilibrio Q vale 40, por tanto calculáis el coste marginal, no, es igual a 8, vale. Pues entonces no es, o sea, ojo, que tenga poder de mercado no quiere decir que la elasticidad precio sea lo menos posible, no necesariamente. Vale, en este ejemplo la elasticidad es igual a 8. Es que yo me he dejado un poco guiar y engañar, engatusar por lo que acabamos de leer. Cuanto más alto es la elasticidad, menos ganaría el monopolista, porque enseguida se irían hacia otro punto. Pero claro, eso es cuando las elasticidades son suficientemente altas. Llega un punto de máximo beneficio en el que la elasticidad siempre es elástica, ya os digo, no, nunca se colocaría por debajo de elasticidad unitaria, pero por encima sí. Y en este caso, el punto 3.1 me dice la máxima de esas tres. Olvidaros de la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta la elasticidad de la oferta depende de aquello que modifica la oferta. En definitiva, del precio de los factores, de la tecnología, pero desde luego nunca de los compradores. Claro, solo estamos hablando de demanda. El monopolista se enfrenta a una demanda y, por tanto, él decide el precio en función de la elasticidad de sus compradores, y es decir, la elasticidad de la demanda. Sí. Sí.
Sí.
Justamente.
El
poder del monopolio. De hecho, por ahí está el índice de Lerner.
Contra más elasticidad, se supone que el precio afecta más, cuanto menos se me da asco, es que apenas modificaciones en el precio no cambian.
No cambian.
Entonces, supongo que si es más elevada la elasticidad, se supone que la empresa que sea elevada.
Pero sin pasarse.
Porque los precios le interesan a alguien.
Claro, fíjate, cuanto más elástica sea una curva de demanda, el consumidor se larga enseguida a comprar a otro sitio. ¿Por qué? Porque decide que si le suben un poco el precio, deja de consumir muchísimo. Entonces, el monopolista está jugando un poco con la elasticidad del consumidor, pero llegará un momento en que ya no puede subir más el precio. Si sube ya un poco más el precio, se le va a ir muchísimos compradores a comprar a otro mercado. Y por tanto, por eso, su margen, puede tener margen hasta cierto punto. Bueno, se supone que no hay sustitutivos cercanos, pero la elasticidad es positiva, la elasticidad es mayor que uno, y cuando un bien tiene elasticidad mayor que uno, es sustituible. Si sube el precio, ojo, si sube el precio es sustituible. Vale. Siguiente. No, ya no hay más. Vamos a ver. El 9. ¿Qué le pasa al equilibrio del monopolio? Venga, este es teórico. ¿El precio está por encima del coste marginal? Sí. ¿El precio está por encima del coste medio? No. ¿Por qué? Lo acabamos de decir. El coste medio es igual que la demanda. Y la demanda es el precio. El precio es el coste medio. En un monopolista, en un competidor perfecto y en cualquiera. El precio siempre es igual al coste medio. ¿Por qué? Porque el precio es igual al ingreso medio. Entonces, ¿cómo lo puedo decir? Perdón, es que lo he dicho mal, perdón. El precio es igual al ingreso medio. Siempre es igual al ingreso medio, no el coste medio. Olvidaos, el precio igual o no igual al coste medio, me da igual. A ver, el precio está por encima. Dios. Ah. El precio es igual al coste marginal. El apartado A es falso. El precio igual al coste marginal. En el equilibrio del monopolio, el precio es igual al coste marginal. Vale. ¿El precio está por encima del coste medio? Sí, es lo que acabamos de ver. Pero vamos a asegurarnos. Vamos al apartado C. El ingreso marginal es necesariamente mayor que el coste medio. El ingreso marginal menos el coste marginal es igual a cero. Ay, no sé por qué estoy diciendo todas estas estupideces. Porque es muy tarde ya. Vamos a ver. Vamos. En el equilibrio del monopolio. Perdón. El precio está por encima del coste marginal. Sí, es que lo dije en un principio. A ver, ¿el precio igual al coste marginal en qué equilibrio es? En el de competencia perfecta. Y no sé por qué me he ido a que tiene que ser en el del monopolio, perdón. El precio igual al coste marginal es en el... El precio igual al coste marginal es en el de competencia perfecta. El precio por encima del coste marginal es en el del monopolio. La A es la correcta. Intentad ver por qué la B, la C y la D son incorrectas.
Siempre está
el ingreso marginal dice que es necesariamente mayor que el ingreso, que el coste medio. Pues el coste medio tendríamos que hacerlo, pero vamos a ver. A ver, espera. Dejamos de compartir y vamos aquí. A ver. Vamos a intentar hacer un dibujo yo. Un dibujo con todo esto. Este es el equilibrio del monopolista. Vale. Me da igual que sean rectas, me da igual. Esto es el ingreso marginal, esto es la demanda, y normalmente el coste marginal hace una cosa así. Vale. Normalmente hace una cosa así. Vale. Si esto es el coste marginal, ahora tenéis que ir al coste marginal y al coste medio. ¿Cuál de los dos? Si el coste marginal, mientras que el coste marginal sea creciente, ¿el coste medio está por encima o por debajo del coste marginal? ¿Alguien se acuerda? Yo no. O cuando el coste medio sea creciente. Vamos a ver, ¿cómo eran las funciones de coste? Exacto. Es así. Este es el coste marginal y este es el coste medio. Vale. Entonces, cuando el coste marginal, cuando el coste medio sea creciente, el coste marginal está por encima. Vale. Pues me voy aquí. Vale, pero lo podemos relacionar un poco con este. Entonces, siempre que podría ser una cosa así, cuando el ingreso marginal sea creciente, podría ser este, ¿verdad? Esto podría ser un ingreso marginal, perfectamente. También podría ser este, ¿eh? Ojo. Esto podría ser otro ingreso marginal. El coste medio. El coste medio. Tenemos aquí. Vale, coste medio. Esto puede ser un coste medio y esto podría ser otro coste medio, prima. Vale. ¿Y qué es lo que me dice? El coste medio. Vale. Bueno, pues vamos a ver. El ingreso marginal sería la el ingreso marginal tiene que estar por encima del coste medio. Y veis que no. El ingreso marginal queda por encima del coste medio. ¿Lo veis? El ingreso marginal es... El punto de equilibrio siempre es este. Vale. El ingreso marginal es este. Bueno, podríamos colocar aquí un coste medio, claro.
No necesariamente.
No necesariamente. Eso es.
Necesariamente mayor.
Sí. Puede ser o puede no ser.
El coste medio es siempre menor que el coste marginal.
El coste medio estaría... El coste medio, siempre que el coste medio sea creciente, está por debajo del coste marginal. Sí. Si el coste medio es creciente, está por debajo del coste marginal. Sí.
La D no es porque no siempre es creciente.
¿Vale? Perfecto. Lo lógico, bueno, aparte que lo lógico es pensar que el precio está por encima del coste marginal. Sería este. El coste marginal es donde se iguala. En el punto de equilibrio, ¿eh? Coste marginal igual a ingreso marginal. La A, es que era la lógica desde el principio. Y el coste marginal que es este. Y lo lleva siempre a la demanda, claro. A la demanda, perdón, la demanda es esta. Claro. No, no, en el corto plazo podría tener pérdidas, pero no tiene mucho sentido. Vale. Sí, ¿al anterior?
No, al examen.
Ah, al examen, vale.
Cuando hablan de los...
Pero no tienen que comparto más que nada. Bueno, era este y era este. Sí. Aquí. ¿Monopolio? O sea, los
ejercicios.
Aquí está, un bien inferior.
Lo del tema del bien inferior,
sí.
Eso, en el raro, en el primero.
A ver, la función de utilidad de un consumidor es el, ah, es nada. ¿Y qué hace esto aquí? No, no, es que este ejercicio no es de micro, de...
Y
se supone que esto lo hemos sacado del mes de septiembre del año pasado. ¡Ah! Espera. No, 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 no. Este ejercicio no es de este. Eso no es de este. Es que estaba pensando que fuera una caja de Edward, pero esto no es una caja de Edward. No. No, no, no. Es que este ejercicio 3... Este ejercicio 3 no entra en este... ¿Veis? Os puso un problema de monopolio y un problema de competencia monopolística. Fue los dos ejercicios que cayeron. Sí. Los dos ejercicios que cayeron. A mí lo que me está dejando un poco extraña es que... A ver si resulta que era al revés. A ver. A ver si resulta que este era el nuevo y el otro era el viejo. Podría ser. A ver, el ejercicio 1. La curva de demanda individual de una empresa competitiva, la curva de demanda individual de una empresa competitiva, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo era? Horizontal. ¿No os acordáis que era horizontal igual al precio? Claro, ¿por qué? Porque la derivada es cero, por tanto, la elasticidad es igual a infinito. Es infinitamente elástica. ¿Eso qué significa? Que o vende a ese precio o no vende nada. Vale. Pues intentad hacer este examen. Yo también lo voy a hacer el próximo día, el lunes del 11, lo resolvemos así a toda leche. Es este, ¿eh? El otro era el viejo. El del guía no era el viejo, este es el nuevo. Sí, el nuevo. Pero bueno, una empresa que tiene competencia monopolística, vale. Pues es este. Este sí es de... Intentad hacerlo, a ver qué sois capaces de hacer. Vale, septiembre del año pasado, acordaos. Vale, pues es este, era este. Cago la leche... No veis, era este. Ah, y estuvimos haciendo el otro. Bueno, no pasa nada. Vale, venga, pues nos vemos el lunes. Pasad bueno, Quentin. Y detener la grabación. Estudiando. Si os sirve de consuelo, yo voy a regresar a Facebook.